Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Acaba de terminar el Atlético 1 con gol de Almada. Osasuna 0 a una jugada de Giovanni Simeone con pase de la muerte para Almada. Y una parada de Oblak en el minuto 88 a Raúl García de Haro le ha dado la victoria al Atlético de Madrid. Ahí estamos en el Metropolitano para que nos cuente Rubén su primera impresión. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntame, ¿qué te ha parecido la victoria del Atlético de Madrid?
Bueno, pues los números dicen que el Atlético de Madrid ha tirado muchísimo más entre a puerta y fuera y que ha merecido la victoria. Creo que es algo así como 18-3 o 18-4 en tiros a puerta. Y es verdad que el gol anulado al Atlético de Madrid por un fuera de juego posicional que Griezmann termina haciendo una obstrucción en la primera parte ha cabreado mucho al Cholo y que eso seguramente le ha costado más el partido de no haberlo abierto tan pronto y que el Atlético de Madrid tenía más pólvora, necesitaba ganar, ha ganado y ha cumplido, no ha encajado gol, o sea que sin brillo, o sea una de esas victorias que nadie recordará.
El Atlético de Madrid ha aprovechado el empate del Villarreal y el Betis, es cuarto, Osasuna tiene ahora 10 puntos. Había una jugada polémica, Pedro Martín, en el minuto 9, un gol anulado a Baena por interferencia de Griezmann.
Sí.
¿Qué te ha parecido?
Pues que tenían que haber dado gol.
Para ti tenían que haber dado gol,
sí,
¿no?
Porque yo creo que Boyomo no llegaba en ningún caso a ninguna de las dos opciones que podíamos darle opciones. Una, a taponar el tiro de Baena o a taponar la zona no cubierta por el portero de Osasuna. O sea, que para mí el gol.
Bueno, enseguida comentamos este partido. Del resto de la jornada, decir primero que ha habido parón de 15 segundos en todos los partidos. La realización ha ofrecido diferentes tomas en cada uno de los partidos. El caso es que están denunciando los jugadores el ninguneo de la Liga en el asunto del partido de Miami entre el Villarreal y el Barcelona. Recuerden que hoy ha ganado el Barcelona, ha ganado 2-1 al Girona, ha sufrido mucho el Barça, ha ganado en el 93, golazos de Pedri y de Bissell de chilena, con Araujo como delantero, ha llegado el gol de la victoria, el Barcelona es líder ahora, tiene un punto por delante del Real Madrid, el Girona es penúltimo con 6 puntos. Mañana Getafe-Real Madrid a las 9 de la noche, por cierto, Flick se pierde el clásico, expulsado por doble amarilla, se quedó en la puerta de entrada a vestuarios, no se fue directamente al vestuario, y desde allí celebró con 3 cortes de manga el gol de la victoria del Barcelona. Gil Manzano no ha reflejado esto en el acta. El Barcelona, anuncia Joan Bayori, va a recurrir la amarilla de Flick en la cerámica. Villarreal 2, Betis 2, iba ganando 2-0 el Villarreal y ha empatado el Betis con 2 goles de Anthony, el segundo en el minuto 94, el tercero de la Liga es ahora el Villarreal que tiene 17 puntos, el Betis es quinto que tiene 16. En el Sánchez-Pizjuán esta mañana, Sevilla 1, Mallorca 3, marcó primero Rubén Vargas para el Sevilla y luego le han dado la vuelta al partido Murici y 2 goles de Mateo Youssef. El Sevilla tiene ahora 13 puntos, el Mallorca sale del descenso, tiene 8 puntos. En segunda hay que ir a Zaragoza, hoy el Zaragoza, que ha terminado con 9, ha perdido 0-5 con la Cultural Leonesa. Era el debut de Emilio Larraz, que no sabemos si va a seguir como entrenador, es colista del Zaragoza, y además en el día de hoy Ceuta 2, Mirandés 0. Ya saben que se ha aplazado el Real Sociedad B Huesca por un virus en la plantilla ostense. Ayer se jugó el Andorra 0, Granada 0, y está en marcha la Fórmula 1 en el circuito de las Américas. La carrera de sprint la ha ganado esta mañana Verstappen. Verstappen tiene 55 puntos de Piastri, así que se ha metido en la pelea. Ha sido tercero Carlos Sainz en esta carrera del sprint y ahora se está jugando la calificación y acaba de empezar. ¿Y cómo va, Carlos Miquel? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro. Ha sido además con mucha polémica porque ha habido una montonera en esa sprint. Los dos McLaren fuera, Russell segundo, tercero Sainz. Y Fernando Alonso se lo ha llevado puesto Nico Hülkenberg, también con colaboración de Oscar Piastri. En el paddock hay algún despistado que le echa la culpa a Fernando Alonso, como Helmut Marko, el jefe de Red Bull. Y hablando ya de la calificación, acabamos de tener un fuerte accidente de Hadjar con su Racing Bulls. Y de momento sigue parada la calificación cuando quedan 14 minutos y 52 segundos para que acabe la Q1. Y no hay crono de ninguno de los pilotos, tampoco de los españoles.
Tenemos motos en Australia, luego nos cuenta Borja González, Bezzecchi ha ganado la carrera al sprint de MotoGP y en tenis, en la Siskin Cup que se juega en Arabia, ha ganado Sinner los 6 millones de dólares. Le ha ganado a Alcaraz en dos sets, 6-2 y 6-4. Bueno, todo esto y los snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me.
Se puede jugar el uno para uno. Qué rápido es, qué bien se va. Se mete dentro del área. Juliano la pone. Gol de Almada. Gol, 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 gol del Atlético de Madrid. Gol, 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 gol de Almada. Lo merecía, lo convierte la conexión. Argentina del Cholo Simeone. Marca el Atlético de Madrid. Asiste Juliano. Remata Almada. Atlético de Madrid 1. Osasuna 0.
Ese es el gol de la victoria del Atlético de Madrid. Saludos a Rubén Martín. Están Antonio Ruiz y Javi Gómez en el estadio del Atlético de Madrid, en el Metropolitano. Está hablando Lichi. A ver qué dice el entrenador de Osasuna, que se ha ido muy enfadado del partido. Y está hablando con los compañeros de televisión. ¿Podemos escuchar a Alessandro Lisi?
Sí. Cada minuto que pasaba estábamos más cómodos, íbamos ajustando. En el descanso hemos ajustado prácticamente todo y estábamos en la segunda parte muy cómodos. Sí que tiene Julián una clara, que Sergio hace una buena parada. Pero luego realmente en la segunda parte las dos ocasiones más claras son las nuestras, y una justa es antes del gol. Es lo que hay, estamos fuera de casa en ese punto de que es verdad que hoy hemos merecido ganar, y probablemente con todas las ocasiones de la primera parte igual hemos merecido perder, pero luego llegas a ese punto donde estamos creciendo, cambiamos de sistema de juego y estamos mejor aún, pues se podía hacer más, pero bueno, el balón tiene que entrar, ya entrará fuera de casa también.
Lo habéis tenido al final, ese pie que mete Jan Oblak, ocasión clarísima.
Sí, es una ocasión muy clara. Ya contra el Español nos pasó que Cadena sin portero no le da, son cosas de fútbol. Este balón, pues quiero siempre que le caiga a Budi, ¿no? Si tengo que elegir uno, quiero que le caiga a él. Ha entrado, entrarán. Lo importante es generarlas.
Te veíamos quejarte al final del tiempo de descuento, de los 3 minutos.
¿Qué quieres que te diga? Es que la semana pasada pasa desapercibido, dan 2 minutos de descuento, 2. Luego nos favorece porque metemos gol en el 90, pero es que no pueden ser 2. Y hoy no pueden ser 3, y además en el descuento de los 3 minutos se juegan 2. Pero bueno, el problema, ellos tienen su protocolo y no entienden que todas las pérdidas de tiempo, los jugadores se quedan en el suelo, hay que añadirlas, y no lo hacen, y entonces por los descuentos no pueden ser 3 minutos. Y quiero decir, no hemos perdido por el descuento, bajo ningún concepto voy a decir que hemos perdido por el descuento, pero no hay derecho a 3 minutos, vamos, es evidente.
Bueno, dice que está muy enfadado. Antes, Pedro, eran siempre, toda la vida han sido 2-3 minutos y nadie se quejaba. Luego empezaron a meter muchos minutos y ya cuando son pocos la gente se mosquea, ¿eh?
Efectivamente, cuando de repente, ¿qué cosa suena con el Getafe? Pusieron 2 minutos de descuento y en esos 2 minutos metió un gol.
Sí, un gol de córner.
Exactamente. Y ahora viene 3 y está Lichi más quemado que la puta.
Sí, sí, está quemado.
Pero es que nos han acostumbrado a descuentos, claro, de 8, 6, 10, 7, 12 8, minutos. Claro,
que te parece poco.
Te meten 3 y dices, ¿pero sí, esto qué pasa?
Bueno, está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas
Estaba
noches.
Guille en el partido y se ha quedado. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y está Juan Gato, mira, hola, Gato.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, el Atlético de Madrid ha jugado con Oblak, Marcos Llorente, Jiménez, Lenormand y Janko, Baena, que ha jugado Barrios, Coque, Nico González, que se ha ido con un golpe en la cabeza, Griezmann y Julián Álvarez. Luego han jugado Juliano, Sorloth, Gallagher, Almada y Rafa Díaz. Estaba pensando lo que ha dicho Lisi, que no sé qué tal le sentará a Raúl, que haya dicho que sí, que hay un balón que le caiga a Budimir, ¿eh? Ha dicho, prefiero que le caiga a Budimir a que le caiga a Raúl García de Oro. ¿Qué os parece?
¿El que ha rematado esa jugada es Budimir o...?
No, Raúl. Raúl,
sí.
Sí, por eso ha dicho, prefiero que le caiga a Budimir, claro, que no a Raúl.
Quiero decir, el goleador más acreditado de Osasuna es, con diferencia, Budimir.
Sí.
Pero es cierto que tocarle un poco las pirindolas a su compañero.
Se lo puedo ahorrar, desde luego.
Se le cae a Vinicius.
Pero ha dicho seguro a Raúl. Es que yo le he entendido que se había quedado solo Catena y que si tiene que elegir... Y luego ha dicho lo de Budimir, no había escuchado lo de Raúl.
Claro, es que él se acuerda...
Ah, a lo mejor no se refiere a la última jugada.
Claro, yo creo que ha dicho entre que le caiga Catena el otro día o a Budimir... Entiendo, no lo sé.
Sí, puede ser, ¿eh?
Pues sí, tendría que escucharlo. Él se acuerda de la jugada contra el Español, que Catena falla solo.
Sí, es verdad que estaba
y
solo.
Y que falla la jugada, entonces dice... ese tipo de jugadas, lo normal es que se le caen a Gudimer, sean goles
sí,
casi
posible,
siempre.
Sí, es posible, a lo mejor pido perdón.
También Catena marcó el gol de la victoria, ¿no? El otro día, en el partido.
Sí, claro.
Bueno, ¿qué os ha parecido el Atlético? A ver, Evangelio, Rubén, Gato, Guille. Adelante.
Venga, empiezo yo. A mí me ha parecido que el Atleti ha merecido ganar. Si ves los números del partido, ha hecho 8 paradas Herrera y el Atleti para mí ha estado mejor. Y es verdad que el gol anulado le puede haber sacado un poquito del partido y que le ha costado recomponerse, pero ha merecido ganar. Eso sí, hemos visto una versión menos brillante, menos alegre y menos vistosa, por decirlo así, en el juego del Atleti que la que vimos en el derbi, por ejemplo, que el Atleti voló, o que la que vimos en Champions contra el Eintracht, que es verdad que el otro día se viene de empatar en Vigo, antes del parón. Pero para mí el Atleti ha merecido ganar, suma 3 puntos importantes y a seguir en la pelea por la Liga.
Sí, victoria justa, pero poco brillante para mí, perdona Rubén, poco brillante porque el Atleti había acostumbrado a sus aficionados en casa a emociones fuertes, la remontada con el Rayo, el partido con el Madrid, el partido de la Champions, y hoy ha sido una victoria muy justita. Yo creo que en números es indiscutible, pero en juego yo espero mucho más de este equipo.
En la pelea por el título de Liga, que yo creo que es donde hay que situar al Atlético de Madrid, hay muchos partidos que terminas olvidando, porque hay muchos que son pues como esto, ¿no? Ha sido una, para mí es una faena de Aliño, o sea, no encajar gol para el Atlético es una buena noticia, ha tirado el doble que Osasuna fuera, ha tirado 4 veces más que Osasuna a puerta, ha tenido el balón, o sea, ha merecido ganar el partido. Lo que pasa es que es verdad que no está brillante y que ha necesitado de un paradón de Oblak para que no le empataran al final. Entonces, sí, el Atlético de Madrid no es el equipo que goleó a la Eintracht o al Real Madrid. O sea, sale contra equipos más fuertes a comérselos y hay otros partidos que prefiere esperar. Y yo creo que es uno de los que hoy ha dado la sensación de que se esperaba un poquito atrás.
Bueno, es que hay que tener en cuenta que tenemos un parón de selecciones, ¿eh? Que el parón de selecciones parece que no, pero luego siempre afecta, ¿eh? Yo, el Barcelona también las ha pasado canutas para ganar al Girona. Yo creo que el Atlético de Madrid, y no sé, yo es que con este rollo de los micropartidos, yo desde luego, el arranque del partido del Atlético de Madrid ha sido un vertiginoso. Ha sido 8 minutos de una velocidad de juego que digo, coño, si estos vienen de jugar un partido de un parón de selecciones, la gente está fresquita. Es verdad que luego a lo mejor no ha habido ese acierto. Y yo creo que, no sé quién lo ha dicho, pero es verdad que ese gol anulado, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro Martín, le deja un poco el shock. Le deja ahí en tierra de nadie y el equipo a lo mejor lo afecta. Y entonces no está tan suelto y no, a lo mejor no está tan brillante en ese juego. Pero es que estos partidos, en la última de los tiene que ganar. Por eso para mí lo ha dicho Pedro, ¿no? Que desde marzo no ganaba 1-0. Pues volver al 1-0ismo barbarie me parece muy bueno, porque eso a este equipo, que a veces tiene, y estamos viendo que atrás sigue teniendo dificultades, a pesar de que ya juega contra centrales, sigue teniendo problemas, es un poquito endeble. Pero oye, que ganes con 1-0, con ese gol de Almada y con la parada de Oblak, me parece que es muy bueno para el Atlético de Madrid. En esta tesitura de donde vienes, ¿eh?
Sobre el gol anulado, una cosa. He escuchado a Pedro y a Mateo en la retransmisión, en tiempo de juego, y ellos...
Solo un segundo, sí, Fernando. Vamos a escuchar a Marco Llorente, a ver qué dice.
Como por los 250 partidos que cumples hoy en Primera División, no sé si lo sabías.
No, lo sabía. Gracias.
250, correcto. Vale. 1.450 entre toda la familia.
Que era lo que buscábamos hoy, lo más importante. La vuelta de selecciones siempre es difícil. Llegamos cada uno de otra dinámica diferente y bueno, pues siempre cuesta un poquito más. Había que sacar 3 puntos, lo hemos hecho y ya pensando en el martes.
Se está hablando mucho de ti fuera del campo, pero yo te quería preguntar por el Marcos Llorente jugador. Hoy MVP, has vuelto a la selección, temporada espectacular, has sido titular en todos los partidos de esta temporada con Simeone. ¿Cómo te encuentras tú y qué está teniendo este Marcos Llorente que quizá le faltaba al de otras temporadas?
Bueno, estoy feliz, que creo que es muy importante de cara a lo deportivo, tener la vida fuera ordenada, con amor, con buena energía, creo que es fundamental. Y ¿qué tiene el Marco de ahora? No sé, más madurez, más experiencia, ha adquirido hábitos que antes no tenía, que la verdad que creo en ellos al 100%, me están viniendo muy bien y bueno, que todo siga así.
Amor, y es el nombre de su hija.
La asignatura pendiente, digamos, del Atleti es que todavía no habéis conseguido sumar de 3 fuera de casa. El próximo partido visitáis la Cartuja, un campo complicado con el Betis. ¿Qué necesita este Atleti para sumar de 3 en la Cartuja?
Hacer las cosas bien, seguir insistiendo en la idea del míster, estar concentrados. Fuera de casa nos está costando, ya llevamos un tiempo así. Yo creo que concentración, ¿no? Que se nos han escapado los partidos de fuera por detalles o fallos nuestros que se pueden corregir. Entonces, eso es lo que intentamos y bueno, creo que poco a poco iremos corrigiendo eso y debemos hacerlo si queremos hacer cosas bonitas.
¿Ibas a decir algo, Fernando, del gol anulado al Atlético de Madrid?
Que había escuchado a Pedro y a Mateo en la retransmisión decir que a ellos no les parece para anular. A mí sí me parece para anular. Es, aunque vayas a interpretar que el defensa no puede llegar a la acción o que Boyomo está muy lejos de la acción, Boyomo, es una acción de bloqueo del jugador que está en fuera de juego, que es Griezmann, y por lo tanto interviene en la acción, influye en la acción para mí.
Bueno, sí, eso es lo que han pensado los dos árbitros, lo que dices tú es lo que han pensado los dos árbitros. El próximo, quería decir algo más del partido, de algún jugador en especial, que nos ha parecido el mejor del partido. Del Atlético, ¿quién os ha parecido el mejor?
Julián ha tenido detalles brutales, sí. Y Oblak ha hecho una parada ahí
para
al final.
Oblak ha salvado, sí, un par de puntos.
Importante.
A mí me ha desgustado en la primera parte y luego al final es Julián el que decide.
Sí, Almada ha metido un gol y Oblak otro para
sí,
mí.
Sí, sí.
Sí, pero yo estoy de acuerdo en que Julián, aunque no haya sido decisivo en el partido, a mí me encanta cómo viene a recibir, cómo arma el juego. Es que al final acaba siendo un centrocampista ofensivo más que un delantero.
Es un superjugador, Julián. Y es verdad que Juliano, después de entrar por Nico, acaba siendo decisivo porque la jugada del uno contra uno, el desborde es suyo, claro, para el gol.
Sí, eso yo creo que ya habéis dicho los jugadores clave. Iba a decir que el próximo martes hay un partidazo, que es el Arsenal Atlético de Madrid. El Arsenal ha ganado hoy en casa del Fulham con un gol de Trossard, está ahí arriba en la Premier. Y no sé si mide un poco ese partido también el estado de forma del Atlético de Madrid, ese partido, ¿eh?
Sí, porque es un gran equipo el Arsenal. Ya lo vimos en...
Bueno, candidato, después de iniciar...
Creo que le tocó a Robert, sí, narrarlo en San Mamés. Ya lo vimos en San Mamés.
Sí, un momento. Sí. Ahora me respondes, que va a hablar el Cholo. A ver qué le preguntan.
Se había encaminado muy bien con el gol que hicimos justamente, mal anulado, seguramente. Pero bueno, como no manejamos nosotros el partido, lo maneja el árbitro, decidió que era FAU o no sé qué, y a partir de ahí el equipo tuvo un bajón, no pudimos generar más situaciones como veníamos haciéndolo desde el inicio del partido, como se veía, y después del segundo tiempo creo que fue un partido donde lo llevamos donde queríamos jugarlo. Está claro que Oblak hizo una parada extraordinaria, y bueno, eso nos generó seguridad para seguir insistiendo, una linda jugada de Juliano para el gol de Almada, y bueno, nos llevamos un partido merecido por haber ganado y por el juego que habíamos hecho.
A pesar de la victoria, te veo todavía enojado por esa acción del gol anulado, que es por fuera de juego de Antoine Griezmann al obstruir a Boyomo. Es lo que explica el árbitro.
Nada que opinar.
Bueno, ha marcado Thiago Almada, primer gol, importante para él unirse también, tener esa confianza, un jugador que está llamado a ser importante.
Sí, me entraron bien los chicos que entraron en el final del partido, no era un partido fácil porque todo se había puesto complicado y por suerte lo pudieron resolver de la mejor manera ganando un partido que al final por merecimiento lo merecíamos ganar, pero no se terminaba de resolver y estaba en peligro claramente el empate o perderlo.
Sí, un buen día para la familia Simeone. Ha marcado Giovanni, ha asistido Juliano.
Bueno, me pone muy contento por Giovanni, sobre todo, porque ha hecho un grandísimo trabajo en su casa, que es Napoli. Ahora le hizo un gol hoy, un gran gol, entre paréntesis. Y Juliano entró muy bien, contento por ellos, y ojalá que puedan seguir en esa línea.
Próximo domingo en Dazón, el clásico Madrid-Barça. Que pierdan los dos, si se puede, ¿no?
Arsenal.
Arsenal, de eso estamos hablando, de la Arsenal. ¿Qué os parece el partido del martes?
A mí me parece un partidazo y me parece, no sé quién dijo el otro día que la mejor plantilla del mundo la tenía el Chelsea o no sé quién. Yo vi al Arsenal en San Mamés y los cambios que hace, o sea, hoy tenía Martinelli, Merino, Mosquera, Luis Skelly en el banquillo, o sea, tenía un montón de futbolistas de primer nivel y la primera unidad que saca es buenísima y la segunda también. Yo creo que es, también es verdad que estamos en octubre, pero para mí es uno de los grandes equipos de Europa.
El Liverpool te mide y el Arsenal también te mide. Es un equipo, sí, que en Champions, igual que te miden en la Liga Española el Barça y el Madrid, en la Champions el Arsenal es un equipo ahora mismo que mide tu nivel. Y le va a pasar.
No, sobre todo fuera de casa, donde el Atlético de Madrid no está dando la talla. Correcto. Es verdad que en Anfield estuvo a punto de sacar un punto, después de haber sido muy inferior, tuvo una buena reacción, pero hasta el Atlético de Madrid hay que verle fuera de casa, porque para ganar títulos no te vale solo con ganar los partidos de casa.
A ver, que le va a preguntar a Antonio Ruiz en sala de prensa al Cholo Simeone. A ver, sí, qué le pregunta. Adelante, Antonio.
Minutos, el equipo encaminó muy bien el partido, hasta el gol de Baena, y después de ahí empezó un partido diferente, un poco más trabado, un poco más lento, con situaciones de gol igual para nosotros. Griezmann tuvo dos, si no me equivoco. Muy buena, una de Julián. En segundo tiempo el equipo intentó ganar el partido, lo buscó, corrió riesgos para poder empatarlo o perderlo. Pero bueno, una buena jugada de Juliano y una buena llegada de Almada de segunda línea hizo que el partido se vaya para nosotros, un partido que necesitábamos ganar y que el equipo lo ganó, donde no era tan fácil por todo el ambiente que había en torno al partido.
Hola Cholo, buenas noches, Antonio Ruiz en directo para Tiempo de Juego. De esto te quería hablar, de lo que estás comentando, ¿no? De la película del partido, porque atendiendo a los números que deja la factura del encuentro, se podía haber resuelto de manera mucho más clara, mucho antes. ¿Te preocupa que se estrese tanto el resultado cuando tu equipo ha hecho mucho para haber ganado de manera mucho más clara, ¿no?
Bueno, otras veces tenemos más contundencia. Hoy tuvimos contundencia en la portería, donde nos patearon un tiro y podía haber sido gol. Y Oblak la paró, y en esa contundencia nos llevamos los tres puntos.
Mira, hay contundencia defensiva y ofensiva. Esta última que le ha preguntado a Antonio, la contundencia de Oblak en la parada final del partido. Está Javi Gómez pendiente de lo que digan los jugadores de Osasuna o del Atlético de Madrid, y hay un par de lesionados, está Rosier y también Nico González. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Sabes algo de los lesionados o no?
De momento no. Le han preguntado a Lisi por Rosier, ha dicho que todavía que le tienen que evaluar, pero que evidentemente es una lesión muscular, previsiblemente en la zona posterior del muslo derecho, y de Nico González aún no sabemos nada, sobre todo por saber si era el mareo, si es algo muscular, porque parece que era el mareo después de ese golpe que se ha llevado en la cabeza con Torró.
Muy bien, pues estamos pendientes, por supuesto estáis con las líneas abiertas, tanto Antonio como tú, para contar alguna cosa más. Quería decir alguna cosa más del Atlético de Madrid, que vamos a ir con el Barça. Guille, Evangelio, Rubén o Gato.
Bueno, para mí que es un partidazo el del Arsenal, que va a medir muchas cosas del Atlético de Madrid. Y luego que hay una cosa que desespera muchísimo a la grada del Metropolitano, que es la actitud de Sorloth. Es verdad que sale y tiene que hacer mucho más y que a lo mejor no le llegan demasiados balones, pero la gente le está monitorizando cómo deambula a veces por el campo, y eso a la gente no le está gustando y le está crispando un poco, la verdad.
Gato, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana, Rubén.
Hasta luego, hasta mañana.
Me quedo aquí con Guille y con Evangelio y le pregunto a Carlos Miquel cómo marcha la calificación en el circuito de las Américas, cómo le va a Alonso y a Carlos Sainz. Carlos.
Ha llegado hasta el primero Fernando Alonso, cuando ha hecho su tiempo hace ya bastantes minutos, y luego le han ido pasando varios pilotos, entre ellos Carlos Sainz. En este momento pasarían los dos a la Q2, cuando falta un minuto para que acabe esta Q1, está séptimo Sainz, octavo Alonso. Yo hubiera aguantado y no hubiera salido más, pero no se fían y los dos van a hacer un intento final. Si les da tiempo, sí, le va a dar tiempo a hacer un intento final. De momento, Verstappen es el más rápido. Quedan 37 segundos para el último paso por meta. Alonso y Sainz, séptimo y octavo. Y están eliminados Hallar, Albon o Colapinto, entre otros.
Vamos con el Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Con la zurda, quiere tirar con la zurda. Gol, golazo, 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 golazo. Se la llevaba con la derecha.
Uy, qué bien lo ha hecho. Qué bien.
Ajustado al palo izquierdo de la portería de Cachanega. Vaya torero, vaya torero.
Qué maravilla.
Gol de Pedri, gol del Barça, minuto 12 y medio. Ha rechazado, sin embargo, Eric García el balón, todavía de chilena. Gol, 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 gol. Qué golazo de Mitchell, qué golazo de Mitchell, de chilena. Frenkel-Jones centrando el tiro.
Araujo,
Araujo, Araujo, precisamente Araujo, se quita la camiseta, salta la valla publicitaria, Araujo, Araujo, precisamente tenía que llegar él para marcar el segundo para el Barça, Barça 2, Girona, que no ha podido más, 1.
Ha sufrido mucho el Barcelona, tanto como lo que han oído ahora mismo en la narración de Manolo Oliveros. Se incorpora Joan Ballori, hola Joan.
Hola Corro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, está aquí Fernando Evangelio Guiusquiano. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué pasa, Corro?
Hace un montón de tiempo que no hablo contigo, pero muchísimo,
bueno,
¿eh?
Pues será por...
Porque
por
quiero.
Parte, no. No, porque no se ha dado el caso.
No, porque ha coincidido que todos los sábados ha jugado el Madrid, el Atlético y no el Barcelona. Bueno, hoy el Barça ha jugado con Szczęsny, Koundé, Eric Cubarsí, Balde, Casado, De Jong, Pedri, Lamín, Toni Fernández de 9 y Rashford. Y luego ha jugado Fermín, Christensen, Roni Bardaggi, Gerard Martín y Araújo. El partido tiene varias cosas. Empezamos un poco por las más feas, que es las que pueden tener repercusión durante la semana. Joan, sobre la expulsión de Hansi Flick, que según Fouto le va a caer un partido por la doble amarilla, recurre el Barcelona, o va a recurrir el Barça, ¿no?
Sí, va a presentar alegaciones a esa doble amarilla. También me dicen que sin muchas esperanzas de que prospere. De hecho, a Hansi Flick le han preguntado en la rueda de prensa si creía que tenían que presentar recurso y él ha dicho que no había opciones, pero el Barça lo va a hacer. Y respecto a toda la polémica del final, la versión de Hansi Flick es que en la primera amarilla él no aplaude el hecho de que solo señalan 4 minutos, sino que está aplaudiendo o animando a De Jong y al resto de sus compañeros para que intenten buscar el gol de la victoria, que el árbitro le saca la amarilla y que él después ya no le ha dicho nada al árbitro. Es verdad que hace un gesto y que por eso el árbitro le saca la segunda amarilla y le expulsa. Él ha dicho que ha tratado de hablar con él después del partido, pero que Gil Manzano no ha querido hablar con Hansi Flick. Y ya después, lo de los cortes de manga, Flick lo ha explicado diciendo que no son contra nadie, ni contra el árbitro, ni contra nadie en concreto, sino que simplemente ha sido un estallido de júbilo y que le ha salido expresarlo de esa manera. Ha hecho 2-3 cortes de manga para expresar alegría y fruto un poco de la tensión del momento.
Vamos a escucharle en ese tramo la pregunta por los 3 cortes de manga que ha hecho cuando Araújo ha marcado el gol.
The celebration. La celebración no iba dirigida a nadie. Estaba muy feliz y nunca voy contra nadie. Para mí es fútbol, es emoción. Tampoco he dicho nada sobre o contra el árbitro. Es su decisión, tengo que aceptarla. Cuando aplaudí era para mi equipo, para empujarles.
¿Queréis decir algo sobre la celebración de
Flick? Sí, que
Flick.
Recuerdo la butifarra de otro alemán, sí, Schuster, sí, en Schuster, Zaragoza, ¿verdad? En una final de Copa. Tampoco iba para nadie, es la alegría del fútbol, claro.
Bueno, yo recuerdo la butifarra de Joan Laporta en Jeddah.
También.
Cuando el CSD les permitió... contra todo y contra todos, como dice el presidente.
Hay una de Giovanni en el Bernabéu, ¿os acordáis?
Sí, también.
De Giovanni en el Bernabéu, sí.
Yo quiero decir que Flick, en la temporada pasada, su primera en España, tuvo un comportamiento modélico. Este año está muy tenso, ¿eh?
Está tenso, sí. Mira, de eso escribo mañana, mira.
Claro,
y no solo eso. No solo eso, sino que ya empieza a tener los mismos tics que se le criticaron a Xavi Hernández el año pasado.
Correcto.
Sí. ¿Me entiendes?
En algunas declaraciones en sala de prensa, sí. Y Corro, gestos que hace, sí.
Y Corro, respecto a la expulsión, sé que no es un tema que iba a salir en conversación o que no es apropiado o que no es políticamente correcto. Pero bueno, no te olvides que el domingo juegan en el Bernabéu.
Sí, claro. Que
o sea, que a mí me parece... A mí me parece que Gil lo tenía en la cabeza, el Gil Manzano lo tenía en la cabeza.
Perdóname un segundo, que ha terminado la Q1. ¿Cómo le ha ido a Sainz y Alonso, Carlos?
Han pasado los dos, noveno y décimo. Sainz estaba bajando el tiempo y ha abortado porque no le hacía falta. Y Fernando Alonso simplemente ha calentado una vuelta el neumático blando. Lo puede usar en la siguiente sesión, en la Q2. El más rápido ha sido Verstappen por delante de Russell y Antonelli. Los compañeros de los españoles sí que han estado mal. Han incurrido en track limits, han metido las ruedas fuera de pista. Saldrá 18º Stroll, 19º Albon. Y han caído eliminados también Bortoleto y Ocon, aparte de Hadjar, que se accidentó al principio.
Sobre
vamos, a por la 32, a por la 32.
La 33 sería, ¿no?
¿La 33?
Sí, claro.
Sería.
Es la 33.
No, por cierto, ahora Nico Hülkenberg...
No, es que como estamos tan tensos, ¿sabes? Sí.
No, Hülkenberg es alemán, está pegando corte de manga en el box, es costumbre.
Que digo que sobre Gil Manzano ha conseguido Gil Manzano poner de acuerdo a los 3 grandes del fútbol español. No le gusta el Madrid, no le gusta el Atlético, no le gusta el Barcelona. O sea, ha conseguido ponerlos de acuerdo a todos. Pues será o igual de malo para todos o igual de bueno para todos.
Yo no creo que la expulsión de Gil Manzano
esté pensando en el clásico.
Claro, pero es cierto que muchas, no solamente Gil Manzano, sino muchas de las expulsiones a los entrenadores en España se las podían ahorrar.
Sí,
que tampoco hacen nada grave.
La segunda ha sido claro, si un desdén ahí, que puedes pasar.
Si te quedas ahí mirándoles, sí, al final,
sí, sí, busca, se lo encuentras.
Buscas alguna manera de pasarlo.
No, pero es que Pedrito, es peor. Es, si quisieran, los expulsarían a todos en todos los partidos.
Bueno, sí, claro,
porque todos lo hacen. Sí. No, tiquismiquis no. Por el mismo criterio, estamos otra vez con el tema de los criterios, ¿no? O sea, es decir, es que esto es penalti y esta vez no, perdón. Si es penalti, es penalti siempre. Entonces, si es penalti siempre, tienes que pitar 14 por cada
partido. Es cierto.
Y en esto igual, si quieres expulsar a un entrenador, lo expulsas a todos, sí, absolutamente a todos. Durante 90 minutos o durante 100 minutos, tienes 14 motivos para 14 amarillas.
También es cierto que hay entrenadores que se portan muy bien en el banquillo y otros que son más revoltosos. Y, por ejemplo, el año pasado, Flick, en casi todos los partidos se portaba bien, y este año está más revoltoso.
Sí, más allá de las butifarras o de los cortes de manga, lo que sí es cierto es que Flick no tenía que estar ahí. No tenía que estar ahí, había sido expulsado.
Ah, ¿dónde? ¿En la bocada del vestuario? Sí, 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 claro.
Que puede ser motivo de sanción mayor, claro, todavía.
Claro, que si lo hubieran visto los colegiados, puesto un partido más.
Flick tenía que dar gracias porque el árbitro, si hubiese sido malo, entre comillas, y poner en el acto la del butifarras, que lo podía haber puesto.
Bueno, malo no. Si hubiera...
No, quiero decir, si eres malo...
Si se hubiera ajustado a la realidad, a lo que ha pasado.
Quiero decir, Pedro, que sin verlo, alguien se lo ha dicho después, lo podía haber puesto.
Claro, y si el árbitro lo pone en el acta, ¿quién va a decir que el árbitro no lo ha visto?
Sí, sí, nada. Es indemostrable.
Claro.
Fouto y vosotros, todos vosotros, sabréis, os pregunto, es imposible que en el recurso del Barça... apelación consiguiente.
No, imposible no hay
cosas.
Nada, porque en el comité a veces toman decisiones que son un poco sorprendentes, pero es súper complicado. Es decir, el 99% de posibilidades de que no estén. Vale.
Sí, porque lo que ha puesto en el
no,
acta.
No, me entiendes.
De que lo añadan en el acta, quieres decir.
Ah, no, luego lo de.
De que lo que Gil Manzano se ha ahorrado y no ha puesto en el acta pueda ser aplicado por la apelación al ver el vídeo. Es lo que pregunto.
Sería entrar de oficio y eso no lo hace.
Vale. Estoy preguntando.
Bueno, vamos al fútbol. Ha jugado sin 9, bueno, con un 9 que no es habitual, con Toni Fernández, y ha terminado con Araujo, que este sí que no es un 9, y ha salvado el partido el Barcelona. Le ha hecho mucho daño este
Y que ha definido como un 9, Araujo, en esa acción.
Ha definido muy bien la jugada. Pero le ha hecho daño el virus FIFA esta vez al Barça, ¿eh?
No solo por las bajas que tenía de inicio, sino porque luego ha acabado sin Pedri y sin Lamine, a los que claramente ha reservado para lo que viene. Ha acabado el partido sin Pedri, Lamine, Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo, todos los jugadores importantes de arriba, y en una situación comprometida porque el Girona en la primera parte ha podido marcar varios goles.
Por favor. Sí. No, pero corro, a ver, tú estás hablando del virus FIFA. El Barcelona hoy podía haber perdido, merecía haber perdido.
Sí,
el
la primera parte.
El tercer partido consecutivo. No hables del virus FIFA.
Sí, que eso le ha hecho daño, pero
claro,
el Girona, si está acertado, le mete 3.
Sigue en el mismo bucle y en la misma crisis que estaba cuando PSG y cuando Sevilla.
Hoy le ha salvado Szczęsny, Hoy el portero ha estado muy bien, ¿eh? Le ha salvado.
Igual que el del Atlético de Madrid. Sí. Igual.
Ha dado Miguel Aguilar un dato en tiempo de juego bastante bueno, que el Barça no le están rematando más que la temporada pasada, pero las sensaciones de que sí, o sea, las sensaciones de mayor vulnerabilidad.
Como de que rompen el fuera de juego más veces.
Bueno, la primera parte ha sido de 1-3, sí, muy tranquilamente.
Además, el Barça no solo está a años luz del año pasado, sino que ni defiende, ni presiona, ni ataca como el año pasado.
Pero pregunto,
y otra cosa peor.
Y las pérdidas.
Os pregunto el año
pasado. Y otra cosa peor. Ningún futbolista del Barcelona, ni uno solo, está al mismo nivel que el año pasado.
No, pero pregunto,
ni uno solo.
El año pasado fue cuando dijo Flick lo de Joan, dijo lo del noviembre de mierda, ¿no? Fue el noviembre, el mes de noviembre.
El noviembre fue malo y el diciembre también bastante.
Claro, os quiero preguntar que la sensación es que el año pasado terminó tan bien, que comparado con el que terminó tan bien con este, pues hay mucha diferencia, pero a lo mejor no está muy lejos del de noviembre y diciembre del año pasado.
Bueno, tal es así, Corro, que cuando en algún medio, especialmente de Madrid, se criticó, bueno, se comentó que había un montón, una crisis tremenda en el departamento de preparación física y tal, porque había tantos lesionados, pues claro, el departamento de preparación física del Barça se encargó de filtrar que a 15 de octubre el año pasado había 14 bajas.
Yeah.
¿Me entiendes? O sea, como va diciendo, no, eso ya lo vivimos, ¿me entiendes?
Sí, es que hay una sensación de que no está tan fino.
Lo sumo a eso que dices.
Sí, ¿no? Que no está tan fino, que a lo mejor es que en este tramo de temporada no está tan fino como el final.
No es un equipo redondo, ¿no? Flick lo reconoce, ¿eh? Flick lo reconoce. Ya ha dicho que no han jugado bien y él ha utilizado la palabra dinámica, que la dinámica no es tan buena como el año pasado. Ha dicho, no defendemos tan bien, por eso no atacamos tan bien. O sea, él es consciente.
Influyen las bajas, pero yo creo que los rivales han cogido el truco del Barça. De esa presión que hacen adelantada y para mí muy importante que no se presiona igual en el medio campo. O sea, que los centrocampistas del Barça, que antes cuando perdían la pelota mordían para que los rivales
los
pudiesen meter balones
puntas.
Inferiores.
Rashford y Lamin no presionan nada. O sea, que hablábamos de Mbappé y Vinicius, pero es que Rashford y Lamine están en la misma situación.
Pero hasta con balón, hasta cuando el equipo organiza el juego ofensivo. Es que hoy ha habido errores de Pedri en el pase que no son propios de Pedri. Errores en campo propio que montan una contra del rival. Es que eso es,
siendo
eso
Pedri
antes,
el mejor del Barça.
Siendo Pedri el mejor del Barça. Eso antes era más complicado de ver.
Sí, pero veis, Joan, todo en tuyos síntomas de preocupación. Va a llegar muy pronto el clásico, después de esta jornada de Liga de Campeones. ¿Hay preocupación o no?
Hombre, la sensación es que el equipo a estas alturas de temporada no funciona tan bien como funcionó en el tramo final de la temporada pasada.
Sí, eso es indudable.
Hay mucha gente que está tocada, hay mucha gente al límite, hay muchos futbolistas lesionados y el equipo no está tan redondo ni mucho menos. Y para mí la clave, la habéis apuntado un poco, está en el centro del campo. El equipo no presiona como presionaba el año pasado y si no hay presión, los centrocampistas del equipo rival tienen tiempo y están metiendo balones constantemente a la espalda de la defensa.
Pero
le están haciendo daño.
Como viene el clásico, la gente cree que lo va a perder.
Sí, no, corro. A ver, que lo va
a
perder.
No, pero que lo va a ganar como los ganó el año pasado tampoco. Yeah.
Exacto, no, e incluso, además de esto que dice Juan, incluso una cosa que es en el retrato que hemos visto hoy y que ya llevamos, repito, un mes viendo, en ese retrato el Barcelona no sale vivo al Bernabéu. O sea, el Barcelona actual. Sin apretar arriba, sin la capacidad de sus centrocampistas, sin la dedicación, sin la determinación de la defensa, con un portero más que dudoso porque no es el bueno, que el Barcelona corre peligro.
Pasa, Emilio, que el Atleti no llegaba al derbi muy allá y luego pasó lo que pasó.
No, porque son este tipo de partidos... porque siempre decimos lo mismo. Exacto, siempre decimos lo mismo.
Ha pasado mil veces. O sea, que un equipo no llega bien y va y gana. O el Barça.
Yo,
o el
sobre
Madrid,
todo en los clásicos. Lo creo que ha pasado mil veces eso.
Sí.
Yo siempre cuento... Bueno, a mí me lo habéis oído mil veces, pero ahora cuando contamos que son partidos donde la clasificación, el que uno sea primero y el otro ocho, octavo, que uno sea primero y el otro segundo, no cuenta. Siempre cuento lo que hablamos de esos partidos, como las finales de Champions, como todo eso. Son partidos que pueden... Un día me lo contó Alfredo Relaño y es así. Es un partido que puede empezar al minuto uno, ¿verdad? Si escapa, bueno, puede ser Vinicius o puede ser...
Penalti,
exacto, penalti, expulsión del portero. Sí. Y empezamos en el minuto tres... Y eso lo hemos visto mil veces en el fútbol. Empieza el partido con 0-1-1-0 y el otro equipo 10.
Los partidos que parecen perdidos y se empatan.
Lo que sí es verdad es que muy posiblemente el Barcelona, según está ahora, no remonte la cantidad de partidos que remontó al Madrid la temporada pasada. Porque
claro, que
se puso Madrid, bueno, Madrid 0-2 en Montjuic.
Y a varios más.
Sí, pero claro, a lo mejor le puede remontar al Levante, porque el Levante es un equipo que acaba de subir a Primera División, pero al Madrid se pone 2-0. En Montjuic, y es la primera vez en la historia que el Barcelona ha remontado dos goles.
Bueno, es que Pedrito, el Barcelona ha salido goleado de un campo como el de Sevilla, que hoy ha perdido 1-3 contra el colista, y le ha costado un milagro con el Girona hoy.
Claro, el asunto es que el año pasado
el
Barcelona estaba tan fuerte, tan fresco, que era capaz de hacer cosas que este año igual no. Y entonces, el año pasado se ponía el Madrid por delante y digamos que le daba igual.
Bueno, pero
este año, si el Madrid se pone por delante, es muy difícil que Barcelona igual remonte.
Bueno, escucha, el Madrid el año pasado se puso por delante en la final de Copa.
Sí,
y en
la Supercopa.
En la Liga de allí.
Sí, pero lo que dice Joan, lo que dice Joan de que del pensamiento de hoy de la gente culé, también es verdad que hay muchísima gente, bueno, la mayoría, todo el mundo, que cree que esto mejorará, cosa que cuando vuelvan los lesionados, el propio Flick, por vez primera, hace 15 días en Sevilla, habló de, bueno, cuando vuelvan, nunca el año pasado tampoco,
había hablado de las bajas en ningún momento. Y no estoy hablando de poner excusa, no. Estoy hablando de hablar de las bajas. Jamás Flick el año pasado.
Sí, no hablaba, no hablaba.
No hablaba nunca de eso.
Quiero poner un fragmento de Araujo, pero antes, Carlos, Miquel, ¿hay alguna noticia en el circuito de las Américas?
Bueno, la noticia es que han hecho ya todos su primer intento de Q2 y de momento estarían entrando a la Q3 los dos españoles. Sexto Sainz y octavo Alonso. Están funcionando bien las cosas. Verstappen primero, seguido de Leclerc y de Norris, que ha despertado. Vamos a ver en estos seis minutos si pueden lograr la hombrada, en algunos casos, de meterse entre los 10 mejores.
Este es Araujo, muy contento por el gol que ha hecho hoy.
Todo el mundo sabe que antes jugaba delantero, ¿no? Yo creo que si jugaba delantero podía meter mucho más. Era una broma. Pero sí, cuando me preguntó el míster, no dudé. No dudé en decir que sí. También, no sé si dijo Tony, pero cuando llegué al banquillo para ponerme la camiseta, dije, si entro, meto el gol. Y todos se reían después cuando metí. Contento porque trabajo para poder ayudar al equipo. Así que feliz por eso.
Creo que ha dicho Flick que intuía que iba a hacer el gol Araujo y ha dicho que desconocía que Cruyff había puesto a Lesanco de delantero centro, ¿no?
Sí, le han preguntado en la rueda de prensa si sabía que esto que ha hecho él hoy lo hacía Cruyff con Lesanco. Y también le ha preguntado si él lo había hecho a lo largo de su carrera en alguna ocasión. Y ha dicho que no a las dos cosas, que no sabía que lo hacía Cruyff y que no recordaba haberlo hecho antes. Pero ha tenido esa intuición, ha utilizado a Araujo de delantero y la verdad es que le ha salido de fábula. Araujo ha entrado en el minuto 82, ya se ha quedado arriba, ha jugado de delantero todo el rato y ha metido en el 93.
La paradoja es que ha entrado para rematar centros laterales de cabeza y ha terminado metiendo un buen gol con el pie. Sí, y además con una maniobra de delantero dentro
ha sido Bardalle el que le ha dado el pase, ¿no?
Ha sido Rooney.
Rooney Bardalle.
Sí, creo que sí. Sí.
O Koundé, ahora dudo.
De Jong, ¿no?
Ah, de Jong,
sí,
sí,
sí.
Sí, Frenkie de Jong. Sí, Frenkie de Jong.
Ha sido el mismo gol que le han anulado a Alex Baena, ¿no?
El mismo gol que la... No,
cuando digo mismo gol, con el balón cruzado al otro poste, por raso, en el remate me refiero, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero bueno, la jugada es diferente, la otra es...
Que vaya tela de anulado.
De gol anulado, sí. ¿No? Bueno, resuelto estos temas, quiero preguntar por otros dos más. Bueno, este es Pedri, sobre el plantón que anunció la cadena COPE ayer, que aprovecho para darle la enhorabuena a los compañeros que ayer dieron la noticia, creo que partió de Hugo Ballester y luego fuimos confirmando la noticia de que iban a parar los equipos 15 segundos antes de empezar el partido. Este es Pedri.
Y que Tebas prohibió que saliera por televisión.
Eso vamos a preguntar ahora. Pedri, hablando del plantón.
Bueno, nosotros no estábamos dentro de eso, ya salió en un comunicado, pero bueno, creo ya que teníamos que hacerlo por el respeto a nuestros compañeros de profesión.
Claro, era un marrón para el Barça y para el Villarreal, para los jugadores.
Que están en contra de Miami. Y el entrenador que está en contra de Miami.
Efectivamente. ¿Vale? Pero era un marrón sacar ellos. Creo que Joana, no sé cómo lo han hecho, pero en el sorteo lo ha ganado para sacar el Girona.
Ha sacado el Girona, sí. Balón atrás, se han quedado todos parados, porque es verdad eso. Ayer ya lo contamos que el vestuario del Barça secundaba la protesta. Ayer se lo comunicaron al club y el club lo respetaba. Respetaba esa postura y estaba claro que los jugadores del Barça, pues lógicamente se iban a quedar parados.
Sí, ¿qué os parece esto que estaba comentando Emilio? Que haya intentado, ha ido progresivamente cambiando la realización, porque ayer no se vio nada.
No, pero es que,
hoy
es
en el primer partido de la mañana no se ha visto casi nada.
No se dijo.
Es que además, Joan, a mí me parece un absurdo. O sea, al margen de ser irracional, al margen de ser antidemocrático, al margen de ser poco popular, es que no tiene ningún sentido. O sea, dime tú, a la Liga, a Javier Tebas, al mando y al poder del señor Javier Tebas, ¿qué daño le hace? Quiero decirte que los equipos, que los futbolistas hagan una postura así de 20 segundos, cuando, repito, ni piden una huelga, ni piden que no se haga ese partido. Eso, o sea, es todo lo que reivindican los futbolistas es que se les tenga en cuenta, que se les informe.
Es más,
que es increíble.
Es más,
porque yo pelearía por hacer una huelga, o pelearía porque ese partido no se jugara, porque desequilibra la Liga, porque adultera la Liga. Pero es que es increíble.
Es que es todavía más, voy más allá, Emilio, es que además perjudica la imagen de la Liga hacer eso.
¡Claro!
Quiero decir que no, ya suena bastante rarete que una cosa que ocurre en directo, que es noticiable, no la quieras contar. Eso ya suena bastante raro.
Sí, que pero parece que no ocurra, parece es que no
encima,
ocurra.
Claro, pero es que encima perjudica la imagen de la Liga porque ayer en Oviedo había 20 y pico mil personas y decenas de periodistas que estaban contando en directo lo que estaba pasando, ¿no? Pero sin embargo la tele no lo queremos. En todo 2025, el mundo es que es una cosa, es absurdo.
No digo que ha ido evolucionando la realización y durante la jornada, en Oviedo, en el campo de España, en el campo de Oviedo ayer, no se mostraba nada, ni se decía nada. Esta mañana de Sevilla...
No, era un dron, enseñando el estadio desde el cielo.
Casi no se veía nada, pero luego han dicho...
Pero esta mañana los compañeros lo han dicho.
Sí, lo han dicho. Y luego han dicho, vamos a coger una imagen desde arriba y vamos a tirar con ella, pero es cierto que ha quedado muy raro. Y yo creo que es, a lo mejor para el aficionado medio que no está muy en profundidad en este tema, que pueda pensar que los jugadores lo que están es protestando porque no quieren el partido de Miami. La AFE está intentando explicarles que lo que quieren es que se reúnan con
que
ellos.
Que se cuente con ellos.
Una vez que se lo cuenten, ya dirán ellos si les parece bien o les parece mal.
Es que es una cosa de mínimos, sí. O sea, que se cuente
a mí,
con los jugadores.
A mí lo que me preocupa es cómo puede evolucionar esto, porque es que quedan 2 meses para el partido de Miami y no tiene visos de que vaya a haber ninguna evolución. Hemos empezado por 15 segundos de parón, que encima los jugadores probablemente estén molestos porque no se haya visto, pero ¿cómo puede ir evolucionando esto? Sí. ¿Hacia qué? ¿Hacia un acuerdo?
Yo creo que esto se ha acabado.
¿Tú crees que los jugadores se van a
conformar? No, yo creo que esto se ha acabado. En todas razones, sí. Te diré por qué creo que se ha acabado. Porque ¿qué sentido tiene que empieces así y acabes haciendo que una huelga? O sea, es que no tiene ningún sentido.
Se puede protestar más días, Emilio.
Bueno, más días, perfecto, pero tampoco pasará nada, Por protestar más días.
Gemma Santos contó el otro día...
El partido no va a cambiar,
Bueno, seguir hablando de eso.
Contó el otro día Gemma Santos que la palabra huelga sí se ha pronunciado. Ya sabemos que para llegar a huelga tienen que pasar muchas cosas, pero que hay dos capitanes que están muy empecinados en que la cosa no acabe aquí, que son Carvajal del Real Madrid e Iñaki Williams del Atleti de Bilbao. Que los dos, porque es cierto que ya no hay grandes pesos en las capitanías, como podíamos pensar antes, yo que sé, Ramos, Piqué, Casillas, Xavi Hernández, Puyol, o sea, ya no hay ese tipo de jugador, pero estos dos que ya tienen mucho callo.
Ya, pero sigo pensando, y hemos hablado más de una vez de esto, sigo pensando en la famosa conferencia de prensa de Koundé antes del partido de Mónaco del estreno de la Champions, cuando dijo cómo vamos a parar el calendario y todas estas locuras de partidos que jugamos si no estamos ni unidos ni tenemos
sindicato, pero cuidado que aquí
yo esto de los futbolistas aquí sí que han hecho algo, son los únicos que pueden hacer algo,
aquí han
que
hecho
son
algo.
Los únicos que pueden parar de verdad las cosas, que son los únicos que pueden cambiar las cosas. Yo creo que ellos están tan presionados por sus clubs, tan presionados por sus patrocinadores
de
personales.
De Jon se ha salido del carril, De Jon ha dicho a mí no me
hay varios jugadores que lo han manifestado en público.
Emilio, muchas veces no sabes por qué suceden las cosas y a lo mejor un partido que dentro de los problemas que tienen los jugadores de calendario y tal, igual es un tema menor, como ese Miami, a lo mejor les hace unirse.
Pedrito,
y se dan cuenta de que
no ha pasado nunca nada.
Que yo he visto con 16 o 17 años hacer huelga a los futbolistas españoles y parar la liga 2 veces.
A mí me parece que esto va a quedar.
Pero que yo lo he visto.
La huelga son palabras mayores. O sea, parar, eso son palabras mayores.
Aparte, que si los jugadores, Corro, de verdad amenazan con la huelga, la Liga de Fútbol, se amenazan de verdad. Cuando digo de verdad, es de verdad.
Mira,
convoca una huelga, la liga recula seguro. Yo también estoy de acuerdo con vosotros en que yo no creo que vaya a haber huelga, pero que si realmente los jugadores
lo que se han hecho
dicen
es algo.
Jornada 16 de liga, no jugamos. La liga tarda 5 minutos en decir, mira, Miami ya.
Mira, Pedro, a mí me parece muchísimo más grave que el partido de Miami, ¿vale? Que cotidianamente, continuamente cada año, haya grandiosos futbolistas que no quieren renovar por sus clubs y no los ponen a jugar, ¿vale? Y no pasa nada, simplemente porque no quieren renovar. Y ahí no interviene ni la AFE, ni intervienen los compañeros, ni interviene nadie. Y todo el mundo sabe que esa gran estrella, porque a veces son grandes estrellas, no juegan porque, o sea, que no quieres renovar, pues ya verás, te vas a la grada. Eso ha pasado continuamente.
Perdón un segundo, que ha terminado la Q2 y por informar. Carlos, ¿cómo va?
Bueno, pues es la zona noble de los dos pilotos... En la zona noble de los dos pilotos españoles, Carlos Sainz séptimo, Alonso noveno, así que se meten en el top 10. Verstappen, Leclerc y Norris han sido los más rápidos. No ha habido grandes sorpresas, eliminados Hülkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly, y Colapinto, el horizonte máximo al que aspiran los nuestros, viendo que están mejor en esta calificación que la de ayer los equipos grandes, es a la séptima posición que está ocupando ahora mismo Carlos Sainz.
Muy bien, séptimo y noveno, vamos a ir con intensidad esta última calificación a ver qué hacen los españoles. Que solo una cosa más, Joan, mañana hay asamblea. Sí. ¿Hay algún, se prevé algún lío o está todo claro?
Es que las asambleas están muy controladas por las juntas y Laporta...
¿Es todo dinero o hay algún tema más importante?
Bueno, está el tema del Espai Barça, del Camp Nou, que es un tema muy controvertido, desde la adjudicación de la obra hasta los retrasos. Pero bueno, al final las juntas controlan este tipo de asambleas, los números los interpretan un poco a su manera y al final... te cuentan la historia y te meten un poco en el marco de que votar en contra es votar en contra del club y se acaba votando que sí a todo. La asamblea empieza a las 10:30, es telemática, que ha habido muchos socios que han pedido que fuera ya telemática y presencial, pero la Junta no ha transigido, es telemática, informe del presidente, luego los números y luego hay un punto del orden del día para tratar el tema del Espai Barça, del Camp Nou.
Ruegos y preguntas será el asunto fundamental. ¿Qué dices, Emilio?
No, decía solamente añadir a lo de Juan que Laporta en la última asamblea del año pasado dijo y se comprometió a que sería abierta y sigue siendo telemática. Claro.
Esto me imagino y también quisiera
recordar que el año pasado para que se aprobaran las cuentas metieron de tapadillo al economista Sala y Martí, amigo íntimo de Laporta, que intervino desde un despacho del propio club para convencer a los compromisarios para que votaran a favor de las cuentas.
Qué cosas. Bueno, sí. mañana lo contamos. Joan, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para ti.
Hasta
para
luego. Guille, Fernando, Emilio, ¿queréis decir alguna cosa así más que os pase por la cabeza o os vais a descansar, ¿no?
No, de la jornada, que ayer decíamos que Madrid, Barça y Atleti tenían partidos que yo creía que iban a ganar los tres, pero hoy Barça y Atleti han sufrido.
Por la mínima, mucho, ¿eh? Sí, por la mínima.
Vamos a ver mañana sufrido, el Madrid, que es el que
no,
lo tiene
Guille,
más complicado.
Han sufrido una barbaridad aquí.
Por eso. A ver el Madrid mañana, que en Getafe será difícil.
No han sufrido, pero bueno. Y después, bueno, aunque estamos muy lejos, pues volvemos otra vez, como siempre, ¿no? A un apasionante clásico, por supuesto.
Sí, claro. Sí.
Incierto, porque veremos, como dice Guille, cómo está el Madrid mañana, pero de cualquier forma yo creo que ninguno de los dos llega demasiado bollante.
Para el Barcelona está un minuto de que ganando mañana, que dándolo por hecho que el Madrid ganara en Getafe, que el Madrid salía del clásico pasara lo que pasara como líder. O sea, si no hubiera ganado el Barcelona y hubiera ganado el Madrid, pero son muchos sí. Bueno, gracias. Ya. Emilio, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Bueno, a todos.
Hasta luego, chao. Guille, gracias.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego, Evangelio.
Gracias a ti, Corre, un abrazo.
Enseguida resolvemos cómo termina la calificación del Circuito de las Américas, pero a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta... Xavi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La llegada de ayuda humanitaria a Gaza tendrá que esperar. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado que el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto seguirá cerrado, dice, hasta nuevo aviso. Con lo que el acuerdo de paz entre Israel y Palestina parece lejos de materializarse del todo, de momento. Eso sí, supuestamente Hamas ha devuelto dos cuerpos más de rehenes fallecidos. Bueno, y de vuelta a nuestro país, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado el papel de los autónomos frente a las subidas que plantea el gobierno a ese sector. Por ello, ha criticado al propio gobierno y ha asegurado que el dinero de esos autónomos no tiene que convertirse, dice, chistorras.
Lo digo como lo siento, el dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas. No puede. Y entiendo perfectamente la rabia de quien paga para que otro se lo lleve. España no aguanta más este sinsentido.
Y sigue el drama migratorio en las Islas Canarias. Salvamento Marítimo ha desembarcado este sábado en Lanzarote a 52 personas. Son todo varones de origen subsahariano que iban en una lancha neumática.
Si te da miedo mirar, quédate frente a frente.
Bueno, y menudo exitazo, Corrochano, del Cadena 100.
Cuéntamelo.
Por ellas. Miles de personas han disfrutado del concierto en el Movistar Arena, en el que han participado Malú, Leire Martínez, Funambulista y Dani Fernández Villarea, que cantan el himno de esta edición, que es lo que estamos escuchando. El Cadena 100 por ellas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Mama, Corro.
enhorabuena como cada año a Cadena 100 por la iniciativa y el éxito. Gracias, Xavi, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Pedro, vamos a escuchar el VAR, el sonido del VAR del partido del Metropolitano. Esto es lo que han hablado los árbitros.
Richie, te recomiendo que vengas al
Ofer de Duo. Tengo que ir a verla, ¿vale?
Sí, exactamente, vale, para ver una posible interferencia en el fuera de juego en un defensor.
Vale, ponme la dinámica.
Te la pongo en dinámica. Ahí ves al jugador número 7. Interfiere en el defensor.
Vale, tú hace una pantalla, Boyomo.
Y no puede disputar el
le
balón.
Le pide defender la acción.
Exactamente.
Déjame la dinámica. Vale. Velocidad real quiero verla. Ponme la velocidad normal, ¿vale? Voy a ir con libre en directo por interferencia de Grena sobre Boyomo, ¿vale?
Perfecto, bueno. Perfecto.
Pues sí, no ha tenido muchas dudas, lo ha visto Pedro y...
Sí, es que yo cuando dijeron a la gente, no, es que vamos a escuchar lo que dice el árbitro, pues lo que dice el árbitro.
Sí, no nos va a sacar de dudas lo que hemos visto. Antonio Ruiz.
Hola, es curioso, ¿no?, la versión del VAR. Por cierto, le hemos preguntado al Cholo por esa decisión del colegiado, no ha querido... abundar mucho, explayarse, pero ha dicho que hay cosas que no se entienden y cuando le han repreguntado y le han dicho que la han vuelto a preguntar para que se mojara un poco más, dice que bueno, que hay tres señores arriba que ven lo que nadie ha visto en cuanto a al anular el gol de Baena. Y luego le han preguntado también por lo de la protesta por lo de Miami, si quieres lo escuchamos,
¿no?
Y luego te cuento lo de la lesión de Nico.
A ver.
Es difícil de interpretar, ¿no? Creo que Villarreal o Barcelona. La localía la pierde el local, su gente no va a estar en el estadio, tiene que viajar, 200 horas para viajar, tiene que jugar en un estadio que fueron una vez sola en su vida, hay que respetar.
Oye, pues se ha animado a decir más cosas que lo que ha dicho últimamente, ¿eh? Porque había resuelto este tema con hasta que no lo vea no lo creo. Y sí. Arsenal o Celta o no sé qué. Yo creo que no está a favor, ¿no?
No, evidentemente la respuesta que acabamos de oír deja claro que no le gusta, ¿no? Tampoco la...
Sí, es cierto que Simeone en general intenta categóricamente mojarse en algo, aunque por sus silencios y por sus expresiones les interpreta.
Sí, el argumentario que ha utilizado. Bueno, ¿qué le ha pasado a Nico al final, Antonio?
Nada, Nico me dicen de dentro del vestuario que tiene ese golpe en el choque de cabeza con cabeza, pero que no parece que sea nada más.
Vale.
No tiene nada serio.
Javi.
Corro, pues Alessio Lisi lo escuchamos en la tele también, que está tocado pero no hundido por ese 5-5 de derrota fuera de casa, que no entiende realmente el protocolo, y lo escuchábamos hace una semana, no me acuerdo de qué entrenador, de que al final el tiempo añadido ya les explicaron que lo dice el VAR y que no toma la decisión el árbitro de campo, que no achaca eso
Ibai,
a la derrota del
dijo
equipo.
Ibai, el entrenador de Andorra.
Lo dijo Ibai, sí, que lo escuchábamos en este mismo tramo, y nada más, que no achaca ese tiempo que le ha faltado de partido, pero que desde el minuto 4 de la segunda parte ya ha avisado al cuarto árbitro de se está perdiendo tiempo y luego sé que no lo añadís, porque las pérdidas de tiempo de los jugadores que intentan engañar luego no las añadís. Entonces, bueno, se ha ido con el mal sabor de boca del añadido, pero contento con su equipo, que dice que reaccionó muy bien después del gol anulado al Athletic y le han hecho partido a uno de los mejores equipos de la liga.
No sé si te han dicho algo de Rosier, pero se ha ido con una rotura y
un
aviso importante.
Que es una rotura, que entiende que es una rotura, pero que mañana le harían pruebas.
Muy bien, Antonio, el próximo martes estarás en Londres para contar el Arsenal Atlético de Madrid, que es un partidazo, el de la Liga de Campeones, así que vamos hablando. Un abrazo.
Sí, señor. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, Javi.
Chao, un abrazo.
Hasta luego. Ya saben, ganó el Atlético 1-0 a Osasuna.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.